Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, querido oyente. Aquí estoy hablando con el Guajiro Peña, me agarraron fuera de balance. Hoy es mayo 18, ¿ok? Vamos soplado ya, Guajiro.
Y contando.
Sí, Guajiro, mira que a la edad de nosotros pasan rápido los años, ¿no? Los meses pasan así uno delante del otro. No nos da tiempo a arrancar la página de la almanaque. Lo que pasa es que ya nadie usa la almanaque de papel. Uno lo mira en la computadora o en el teléfono, ve cómo está la cosa. Muy bien, les habla Rafael García Toledo y me acompaña el único inigualable, imperdonable, Orlando Peña.
¿Dónde nació este muchacho, por favor?
Muy bien, el productor de nosotros, Héctor Carrillo, por ahí pasó Polito Rodríguez tratando de salir en cámara, y nuestro ingeniero de sonido es Delfín Coca hoy. Así que estamos con este tipo de, vamos a decir, de alineación normal, y de vez en cuando se mete un bateador designado como Polito. Grita como Pablo Alfonso, si oye Pablo Alfonso en el teléfono, o Iván López, toda esa gente más o menos están en el ambiente, se oyen en lontananza. Muy bien, esto hoy vamos a hacer como los viernes hacemos, vamos a ir hablando de los juegos de las Grandes Ligas que tuvieron lugar ayer, y diciendo juego por juego, con la esperanza de que el Guajiro comente algo de lo que hablo yo. Así que vamos a pedir a Delfín que nos dé la música de Grandes Ligas, vamos a ver los juegos y después vamos a hacer una serie de comentarios.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, el primer juego de ayer empezó con la echada para los Marlins de los Dodgers. El primer juego, cuando llegamos aquí, abrieron las hostilidades, acabaron con los... Pero ganaron la serie los Marlins, increíble, a los Dodgers, ¿sabes? El juego terminó 7-0. Los Dodgers tienen 17 ganados y 26 perdidos. Ayer
comentamos. Es el récord más malo que han tenido por muchos años.
Ajá. Y los Marlins
empezando.
Sí, los Marlins tienen 16 y 27. Hasta ayer estaban empatados. Increíble. ¿Ok? Los Marlins, que son una ñosa completa, todo el mundo sabe que son un equipo de ripio, con el equipo de Los Ángeles, de los Dodgers, que dicen, no, pero tienen lesionados. Pero es que los Dodgers tienen en el banco otro equipo que puede jugar con cualquiera. Tienen una nómina altísima y está lleno de estrellas. Pero así todo, la cosa no le dio bien. Lo ganó Maed. Maed ya tiene 3-3. 3 ganados, 3 perdidos. Lo perdió Smith. Por el equipo de Miami tiene 2 ganados y 5 perdidos, lo cual es normal en el equipo de Miami. Y los héroes de los Dodgers, Turner, tercera base, normalmente el Colorado estaba lesionado un tiempo, pero volvió, y volvió en grande como de costumbre, batió de 4-3, impulsó 5, anotó una.
Oye, es una temporada para él, porque sí, empezó a jugar ahora.
Ahora mismo, está batiendo 4.62, un poquitico juego, pero 4.62.
Que se retire para que rompa este William.
Exactamente, ya. Le lleva 60 puntos a este, sí, William, para que sepa. Muy bien. El otro que se destacó ayer fue Yacel Puig, batió de 3-2, impulsó una con un jonrón, anotó 2, ¿ok? Y está batiendo 2.14, en esa parte pues... está caído. Le diré que por el equipo de los Marlins no tengo nada que comentar, porque aparte de unos hilitos que hicieron, 4 hits, ¿ok? No anotaron carrera, no empujaron carrera, no hicieron nada. Después de haberle ganado 2 veces a los Dodgers, pues perdieron ayer. Así que no tengo nada mucho que comentar de los Marlins. Bueno, en otro juego, los Piratas del Pittsburgh se impusieron 5-4 a los Padres de San Diego. Lo ganó Santana, tiene 2 ganados, ninguno perdido. Lo perdió Stram, sí, tiene 1 perdido, no ha ganado ninguno. Y Vázquez salvó su juego 1-9 de la temporada. Este es de los Piratas. Los Piratas tienen 26 ganados, 17 perdidos. El récord de los Dodgers al revés.
Al revés.
Ajá, sí, imagínate, el Pirata que están desbaratados también, ¿ok?
Si jugaran todo el mundo como han jugado con los Dodgers, ¿qué pasaría la calle?
Sí.
Dice la calle que ganaba el campeonato.
No, sí, exactamente.
No.
Bueno, San Diego, que le ganó ayer 5-4 los Padres, como dijimos, tiene 17 ganados y 28 perdidos. Esto, están también en esa categoría de Dodgers y Marlins, etcétera. Bueno, ayer Hosmer fue el mejor que lo hizo por el equipo de los Padres, porque de las cuatro carreras que anotaron los Padres, tres las impulsó Eric Hosmer Somayán, de 4-1 con tres, de 4-1 con tres impulsadas, y estaba bateando 2.69. Bueno, más nadie hizo nada como para escribir a la casa. Ahora, entre los Piratas sí. Los Piratas tienen a la primera base, Bell batió de 4-2, impulsó una, anotó otra. Dickerson, el left field, de 4-1, una impulsada, una anotada. Fritz batió de 3-1, impulsó una. Y Sean Rodríguez, el otro cubanito que está jugando ahí, de 4-2, impulsó una. Nada más que estaba tirando 189. Sean, y ayer jugó center field. Sí. Los mismos de juega.
Rafael, el equipo de San Diego ha invertido una cantidad de dinero este año, pero parece que el picheo no está. Y sin embargo, el equipo de los Piratas, estaban hablando que el picheo de relevo los tiene ahí peleando, que no lo hacen carrera cuando viene.
Sí, sí.
Eso es importante.
El relevo, claro. Sí. Claro, sobre todo en esta etapa, Guajiro. En la etapa tuya, el relevo no era importante porque el piche quería lanzar el juego completo. Y si no, lo que dejaba eran dos innings por ahí. Ahora no.
No, y hay que tomar en cuenta que hoy en día el béisbol está a base de picheo y el bullpen se usa más que nunca en el mundo.
Claro.
El pitcher ya no pichea 9 innings.
No, no.
Si tú tienes buen relevo, como el monstruo ese de los Dodgers, Hansen ese.
Sí.
Yo no sé cómo ese hombre se le explica tirando la cortada esa que tira.
Sí.
Ayer ponchó, creo que ponchó 2 o 3 en un inning que pichó y tumbó a los Marlins.
Sí. Bueno, date cuenta que ahora hay relevo que tienen su inning. Esto, el fulano es el del octavo inning, Vengano es el sexto. La gente esperan que tú vayas hasta el sexto inning. Ya, hasta el sexto inning. Si tú llegas al séptimo inning, ya la considera que hiciste una cosa heroica.
Ahí está el secreto ahí mismo, en el séptimo inning ese.
El séptimo
inning. Si tú estás ganando, ¿no?
Sí.
Pero hay una cosa que está disfrutando de ese juego que le han ganado los Dodgers, es Mattingly. Porque lo botaron de allí.
Sí. Sí. ¿Te acuerdas cuando Mattingly?
Lo botaron.
Cuando Mattingly vino aquí, todo el mundo dijo, no, si tenemos un tipo que va a ser tremendo, tremendo bache. Esto, y la gente lo que se acordaba era de que fue tremenda primera base y muy buen bateador con los Yankees, pero con eso no se dirigen. Esto, digo, señores, la nómina más grande del béisbol la tienen los Dodgers. Si con los Dodgers no ganó nunca, va a ganar con el ripio de equipo este que hay aquí en Miami. Por cierto, ayer, después seguimos con los juegos, no vamos a dejarlo, no voy a pensar que lo vamos a abandonar. Ayer le hicieron una entrevista a Derek Jeter. En la primera parte de la entrevista dijo que los fanáticos en Miami tenían que tener paciencia, porque esto iba a resultar en la forma que iba a ser y salió. Y entonces le dijeron que están promediando 10.000 personas por juego. No va nadie al estadio. Okay. Primero te dijo que tenía que tener paciencia. Y después dijo que él es un hombre que no tiene paciencia ninguna. Entonces, ya lo están criticando mucho. Bueno, porque no, está hablando como que, ¿de qué se quejan? Hay que recordarle al señor Jeter, que naturalmente yo sé que a nosotros no nos oyen ni sabe quiénes somos, que el que compre un equipo como los Marlins aquí en Miami tiene el compromiso de poner un equipo que compita en el terreno,
claro,
de competencia. ¿Por qué tiene ese compromiso? Porque estaba jugando, ganando dinero con su equipo, un estadio que él no pagó.
Porque ya este no es un equipo de franquicia nueva, ya lleva cuántos años, 19 años más o menos.
No solo eso, el estadio donde juega el equipo de Derek Jeter, donde Derek Jeter quiere ganar los millones esos que quiere ganar con el equipo, ese estadio no lo pagó Derek Jeter, lo pagamos nosotros, los contribuyentes de Miami. A cambio de eso, el equipo que tiene que venir tiene que poner a alguien a ganar ahí, porque esa es la idea. ¿Okay? O sea, tienen el deber real, el compromiso con la comunidad, en este caso Miami,
curva,
de que tienen que poner a alguien ahí porque nosotros no gastamos el dinero para que tuvieran un buen estadio. ¿Okay? Así que esto...
Tú sabes, Rafael, que ayer Jire dice que era muy desalentador la entrada de los fanáticos y qué quiere. ¿Tú viste la noticia, no?
Claro, claro.
¿Viste el avión ese que se cayó que iba para Holguín? Demi no está en Holguín.
Te voy a mandar de dirigente para los Marlins.
No estoy hablando de Marlins ni un carajo. Te estoy hablando de un avión.
Estás en el aire.
Que se cayó, no importa.
No, esa noticia la dieron. Esa noticia la dieron ya por 3 horas aquí hoy.
Atiende, pero Edemio...
Está en Holguín.
Está en Holguín, para donde iba. ¿Tú sabes si Edemio había cogido ese avión?
Sí. Yo no me enteré de eso.
¿Es la preocupación?
No, naturalmente. Yo estaba buscando cómo. Yo le mando un texto que si entraba allá. Pero naturalmente, sí, él estaba en Holguín. Esto.
Sí, no, ya. Este avión iba para Holguín.
Para Holguín. Tú sabes, esa es la parte que. Bueno,
estaba entrando una nota ahí de 10 familias de pastores evangélicos que estaban en La Habana y habían cogido vuelos.
¡Wow!
10.
Ok.
Era paso como nos llegan los textos, caballo.
Sí.
Qué historia.
Tú has oído decir que el tiempo.
Estamos en el aire, tú sabes que estamos en el aire.
Estás
¿no?
perdiendo tu oro. Muy bien. Vamos a seguir con los juegos. ¿Okay? Los Atléticos le ganaron.
Ese es el Soccer Player famoso.
No, ese es Conan, el de. Es que el Guajiro está viendo la televisión, usted sabe. Mientras nosotros estamos haciendo programa, el Guajiro se viera para la televisión y dice, ¿sé quién es que está en televisión? Bueno.
¿Por dónde iba?
No, sí, y como no, usted no ve la televisión, no entiende de qué estamos hablando. Esto es una cosa anárquica y de loco. Ok, estábamos hablando de la entrevista de Derek Jeter. Estábamos diciendo que Derek Jeter, el equipo de Derek Jeter juega en un estadio que lo pagamos nosotros, que él tiene el compromiso de poner un equipo. No venir aquí a exprimir la comunidad, sacarle el dinero y poner unos muertos a jugar ahí. Muy bien, en vista que el Guajiro está ensimismado en la... está leyendo a Don Quijote de la Mancha en este momento, le diré que los Atléticos le ganaron 10-5 a los Azulejos de Toronto. ¿Okay? El pitcher ganador ayer fue Petit, pero no el Petit de aquel... Un Petit que es Yusmero Petit, muchacho venezolano que estuvo con el equipo de los Marlins también. Lo perdió Sánchez. Petit tiene 1-0, Sánchez tiene 2-4. Por el equipo de los Atléticos, Joyce, el left field, batió de 6-2, impulsó una, anotó otra. Lowry, la segunda base, de 4-1, con una impulsada, 2 anotados. Davis, que jugó de designado, batió de 4-4, impulsó 2 y anotó 3. Chapman, jugando la tercera base, batió de 4-3, con 2 impulsadas y 2 anotadas. Por el equipo de los Blue Jays, Gunderson, de 2-0, pero impulsó una carrera y anotó otra. Smoke, de 4-1, con una impulsada y una anotada. Solarte, de 5-1, con una impulsada. Pilar, de 4-2, con una impulsada y una anotada. Y Morales, Kendry Morales, que vino designado, bateó de 4-0, pero impulsó una. Pero Kendry está bateando 146 en este momento. Ok, vamos al próximo juego. Las Medias Rojas del Boston le ganaron, jugaron 2 veces ayer. Ok, 2 veces, ¿no? Sí. Le ganaron 6-2 a los Orioles de Baltimore. No, jugaron una sola vez. 6-2 a los Orioles de Baltimore. Y este juego lo ganó Price. Tiene 4 ganados y 4 perdidos. Está patinando Price con las Medias Rojas. Gausman perdió el juego, tiene 3-3. Y el equipo de los Orioles tiene 13 ganados y 30 perdidos. El equipo de Boston tiene 30 ganados y 14 perdidos. Casi al doble.
Está empatadito, ¿no?
Sí, uno para adelante y otro para atrás. Bueno, por el equipo de los Orioles, que no pasó mucho, lo que pasó, lo hizo pasar Manny Machado. Batió de 4-1, impulsó 2 y anotó 2, fue un jonrón que batió. Y esas fueron las únicas carreras que conectó el equipo de Baltimore. Pero el equipo de Boston, Betts, que sigue bateando de 4-3, anotó dos carreras, está bateando 3-64. Julito Martínez.
No falla.
De 3-1, dos impulsadas, una anotada, y eso fue un jonrón que metió. Está bateando 3-44. Cuando usted tiene dos jugadores que el primer bate batea 3-64 y el cuarto bate 3-44, está bastante bien. Bogers, el shortstop de 4-2, 3 impulsadas, 1 anotada. Está batiendo 3-13. Aquí está un equipo que está muy bien. El Boston, como saben, está peleando palo a palo con los Yankees por el primer lugar. Y ese ha puesto esto tremendamente interesante. Los Phillies de Filadelfia le ganaron 6-2 a los Cardenales de San Luis.
Oye, eso.
Sí, señor.
Sí que Filadelfia haciendo buen papel.
Ajá. Está con su muchachito ahí jugando. Velázquez, que ha lanzado muy bien. Tiene 4-4. Podría tener mejor, porque ha lanzado mejor que eso. Ese fue el ganador. Weaver perdió. Tiene 3-3. Pero el equipo de Filadelfia, Altair, el right field de 5-1, impulsó 2. Udubel Herrera, el tercer bate, que es el center field, de 4-2, una impulsada. Y está bateando 3-61.
Agárrate que voy.
Es maracucho. Santana, la primera base, está bateando nada más que 195, pero ayer metió un jonrón de 3-1 con una impulsada y una anotada. Por el equipo de los Cardenales, Martínez, la primera base, de 4-3. Ozuna, el conocido de nosotros, de 5-0, pero impulsó una carrera y anotó otra. Está bateando 2-40.
Sigue con lo que dejó aquí en los Marlins.
Sí. Esto, Giorgio, de 4-1, con una impulsada. Eso fue lo que pasó aquí entre los Phillies y los Cardenales de San Luis. Las Medias Blancas de Chicago le dieron 4-2 a los Rangers de Texas. Los Rangers tienen 17-28. Y los Media Blanca de Chicago está sentado. Tiene 11-29. ¿Ok? Con este récord, los Media Blanca de Chicago con 11-29 le dicen a los Marlins los mulos de Miami, porque son peores que los Marlins. Muy bien, lo ganó Ávila. Eso de relevo lo ganó. Tiene 1-0. Lo perdió Leclerc, que tiene hombre de general francés. 1-1 tiene. Lo salvó Jones, el número 2 que salva. Y por el equipo de Texas, Hugh, designado de 4-2, una impulsada, una anotada. Mazara, en el right field, de 4-1, con una impulsada. Esas fueron las carreras que impulsaron en los Rangers de Texas. Por el equipo de las Medias Blancas, nuestro Moncada batió de 4-3, anotó una, está batiendo 2-70 Moncada. Abreu de 3-1, anotada una, 2-88 está batiendo. Castillo, de 4-1 con dos impulsadas. Eso fue lo que pasó ayer aquí entre las Medias Blancas de Chicago y los Rangers de Texas. En otro juego, Rayos de Tampa le ganaron 7-1 a los Angelinos de Los Ángeles, Anaheim.
¿Cómo va a ser eso?
Sí, señor.
Oye, eso.
Bueno, mira, Tampa tiene 20 ganados y 22 perdidos. Los Angelinos, 25 ganados y 19 perdidos. Y lo ganó Archer, que es la estrella de los Rayos, que están para cambiarlo casi seguro. Tiene 3 ganados y 3 perdidos. Lo perdió Skaggs, que tiene también 3 ganados y 3 perdidos. Tiene el mismo récord los dos. Y Tampa tuvo a Spahn, el left field, de 5-1. Impulsó 2, anotó 1. Kron, de designado, batiendo segundo. Tiene de 5-2, una impulsada, 2 anotadas. Robinson jugó primera, segunda base y después se movió para el campo corto. Batió de 2-2, impulsó 1. Anotó otra. Y Field, jugando el center field, también después se pasó para el right field, de 4-3, 2 impulsadas, 2 anotadas. ¿Ok? Aquí Echevarría batió de 1-1, está bateando 2.73.
Perdón, Rafael, mira a ver qué hizo Mike Trout, que estaban criticando que se estaba llevando 20 turnos o algo sin batear de hit.
Ahí vamos a llegar, ¿eh? Ahí vamos a llegar. Echavarría, ayer, por cierto, batió de 1-1. Ese hit que batió fue corriendo para la primera y se estiró, parece, un músculo en el muslo y tuvo que salir del partido a Echavarría, que estaba muy bien, estaba bateando 2.73, como de costumbre. Está jugando la defensiva muy bien. Bueno, ayer por Los Angelinos, lo que quería saber el Guajiro, Trout de 4-0. Está bateando todavía 2.90. ¿Ok? Otani, de designado, de 4-1, una impulsada, una anotada, está bateando 3.21 en japonés. ¿Ok? Así que, los que dudamos de Otani...
Ese es un bache para Los Angelinos, que están jugando una pelota tremenda y el equipo de Tampa le gana.
Sí, usted tiene 25 ganados y 19 perdidos. Sí. Ok, otro juego. Los Tigres de Detroit le ganaron 3-2 a los Marineros de Seattle. South Pole fue el que ganó este juego. Tiene 2 ganados, 1 perdido. Lo perdió Vincent, tiene 1-1. Lo salvó Green y a Green tiene 10 juegos salvados en la temporada. Por el equipo de Detroit... Nuestro amigo Castellano de 5-2, está bateando 3-18, ¿okay? Jugando el right field. Que tuve a Castellano jugando right field, que estaba en tercera base todo el tiempo, ¿no? Bueno, Víctor Martínez, pues designado como de costumbre, bateó de 4-2, está bateando solamente 2.31, Víctor. Yo creo que posiblemente este sea su último año. Mazo de 4-2, y anotó una. Y José Iglesias, jugando el campo gordo de 4-2, impulsó 2, está bateando 2.45. Si batea 2.50, ya es bueno ya. Ya es muy bueno con 2.50. Porque lo que no hito, que no batea, lo va a recoger con el guante. Y los Rockies de Colorado ganaron 5-3 a los Gigantes de San Francisco. San Francisco tiene 22-23. Y los Rockies están mejor que ellos, tienen 24-20. Este juego lo ganó McGee. Tiene 1 ganado, 2 perdidos. Lo perdió Johnson, tiene 2-2. Lo salvó Davis, tiene 16 salvados. Davis con los Rockies.
¿Cómo? ¿16?
16 con los Rockies.
¿Qué es eso?
Bueno, para tú des cuenta.
¿Todos los juegos los salvados?
24 juegos han ganado, 16 los salvados.
Lo que estamos hablando es relevo.
Ajá. De los 24 juegos que ganaron, 16 los ha salvado este tipo. Muy bien. Por Colorado. Cargo, Carlos González, Rayfield, de 5-1 con 2 impulsadas. Castro, la segunda base, de 4-1 con 2 impulsadas, 1 anotada. Y Vares, el pitcher, de 2-1 con 1 impulsada. Mira, el pitcher hizo su cosa. Por los Rockies para ayudar. Por aquí San Francisco, Hernández, de 2-1, 1 impulsada. Belt, la primera base, lleva mucho tiempo jugando ahí, de 5-2. Con 2 impulsadas y 1 anotada. ¿Ok? Los recién llegados no están haciéndose justicia. McCutchen fue 5-0 anoche, está bateando 2.44. Y Longoria, las dos estrellas que ellos contrataron, de 4-0, 2.50. Así que ninguno de los dos ha hecho mucho.
En ese juego botaron a Bochy y a otro pelotero una discusión con el umpire también. Bochy empujó al umpire y lo botó rápidamente.
No, hombre, eso es.
Sí, al tocarlo. Por eso Will se miraba la gorra, ¿no?
Sí, sí, lo toca.
Para no tocarlo.
Sí, eso fue automático. Bueno, esos son los juegos de ayer. Le voy a decir que en los juegos de hoy, nada más que hay una anotación, Pittsburgh le está ganando a San Diego 1-0 en el primer día. Los otros juegos que están andando, Baltimore le está ganando, ya van todo última hora. Baltimore está ganando 1-0 a Boston en el primer inning. A ver qué más por aquí está, no hay nadie. Oakland y Toronto 0-0 en el segundo inning. Arizona y los Mets están. Ah, mira, los Mets acaban de anotar ahora 1-0 contra Arizona en el primer inning. Miami y Atlanta están 0-0. Todavía no han empezado, están calentando. Muy bien, le voy a leer. Una cosa que el positivo que dio Robinson Cano en la prueba de doping por el uso de sustancias prohibidas y la subsecuente suspensión de 80 juegos anunciada esta semana, no sorprendió a uno de sus ex compañeros de equipo con los Yankees de Nueva York. Max Teixeira coincidió con Cano durante 5 temporadas en Nueva York durante una presentación especial en el show de McKay en Nueva York. Esto fue ayer. Se le preguntó al ex inicialista si alguna vez sospechó que Cano usaba sustancias para mejorar el rendimiento. Sí, realmente no quiero entrar en demasiados detalles. Quiero a Robbie, simplemente no estoy sorprendido, dijo Teixeira, una lista de béisbol de que se retiró después de la temporada del 2016. Realmente no quiero ir demasiado lejos, pero creo que mucha gente está diciendo lo mismo que yo, que no sorprende que Cano haya dado positivo. Cano fue segunda base de los Yankees junto a primera base Teixeira entre el año 2009 y 2013. Y dicen que hay un elemento adicional en la rivalidad entre Boston y Nueva York, y es los cerradores que tiene cada equipo. Boston tiene a Craig Kimbrell y los Yankees tienen a Lord Chapman, dos de los mejores del béisbol. Y dice, no se trata solo del dominio que ejercen cuando se paran sobre la lomita, sino por la proyección de su carrera que los separan de otros cerradores estelares como Wade Davis, que tienen el tiempo en su contra. ¿Qué dicen? Kimbrell, quien cumplirá 30 años el próximo 28 de mayo, ya suma 303 salvados. Y Chapman tiene también, los dos tienen 30 años, ¿ok? Y ya tienen más de 300 salvados prácticamente. Mariano Rivera, que tiene 652 a lo largo de su carrera, 19 años. Cuando tenía 30 años, nada más que había salvado 165. Por lo tanto, tanto Kimbrell como Chapman tienen chance de ser los mejores cerradores de la historia si no se lesionan, no se echan a perder o se vuelven locos. ¿Ok? Así que, no sé, me dirá Coca que vaya cortando, dice que vaya sacando la rueda porque vamos a aterrizar. Vamos a una pausa y regresamos dentro de un ratico con ustedes.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 32 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicaron la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 32 años contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tócaras. Desde Cuba se informa que hay más de 100 muertos en el accidente del avión Boeing 737-200 ocurrido poco después del mediodía de este viernes. El presidente Miguel Díaz-Canel confirmó la creación de una comisión para investigar la tragedia. Los familiares de las víctimas realizarán reconstrucciones faciales, brindarán fotos y cualquier tipo de información que permita el reconocimiento de los fallecidos. Desde Holguín se enviaba a los familiares de los fallecidos hacia La Habana. El director del Hospital Calixto García, Carlos Alberto Martínez, confirmó que llegaron con vida 4 víctimas, una de ellas un hombre que falleció y 3 mujeres que permanecen en estado crítico. Los pasajeros, en total 105, son en su mayoría cubanos y entre ellos figuran 5 extranjeros. También viajaban 4 niños y uno de ellos menor de 2 años. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México confirmó la identidad de los 5 mexicanos que integraban parte de la tripulación del avión que se estrelló en las cercanías del Aeropuerto Internacional de La Habana. El vuelo se dirigía a la ciudad de Holguín. El presidente de la Corporación de la Aeronáutica Civil de Cuba, Roberto Saldaña, indicó que las causas del accidente no están todavía identificadas. Los padres del científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, Isabel y Omar, piden el apoyo de la comunidad internacional en rechazo a la condena de 1 año de cárcel que recibió su hijo por un delito que, según denuncian, fue fabricado y tiene motivos políticos. Alegan que Ruiz Urquiola sufría persecución de las autoridades forestales de Viñales, Pinar del Río, por denunciar irregularidades y actos de corrupción. Grisel González con esta historia.
La madre del científico cubano Ariel Ruiz Urquiola habló con Cubanet sobre el caso de su hijo, detenido desde el jueves 3 de mayo en Viñales.
Él no tuvo tiempo de prepararse ni nada, él no había comido nada desde el día 3 hasta el día 8, que lo llevan allí esposado y el juicio comenzó aproximadamente a las 3:30 de la tarde. Estaba la sala llena, yo no oía la palabra, el desacato en ningún momento, sino se repetía la palabra que Ariel los había ofendido a ellos, diciéndole guardia rural.
El padre de Ariel, el ingeniero Máximo Omar Ruiz Matoses, quien vive en España, cumplió 17 años de cárcel por desafiar al régimen castrista. Sirvió por 29 años en las Fuerzas Armadas y también en el Ministerio del Interior como especialista de contrainteligencia.
¿Qué quiero yo? Que todos los amigos y conocidos que se solidaricen con mi hijo. ¿Por qué? Porque es una injusticia tan grande. Yo conozco a toda esta gente, sé cómo piensan, sé cómo pueden actuar.
También fue víctima del proceso que llevó al fusilamiento del general Arnaldo Ochoa y otros 3 militares cubanos en el verano de 1989. Matoses solicitó su retiro y pidió la renuncia de Fidel y Raúl Castro por incapacidad manifiesta para conducir el destino del país. Fue arrestado y condenado a 20 años de cárcel en el año 1991 por acusaciones de salida ilegal del país, desacato, conducta deshonrosa, espionaje y deserción. Grisel González, Martí Noticias.
El gobierno de los Estados Unidos impuso sanciones este viernes contra el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, así como a su esposa y su hermano y un empresario allegado a Cabello. El hermano de Cabello, José David Cabello, dirige el Servicio Tributario de Venezuela, mientras que su esposa, Marlene Contreras, es ministro de Turismo. Tony Cano con otros detalles desde la ciudad de Washington.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer este viernes su decisión de imponer más sanciones a funcionarios y compañías de Venezuela. El Departamento del Tesoro impuso las nuevas sanciones contra 4 venezolanos, entre ellos el primer vicepresidente del partido oficialista Diosdado Cabello Rondón y 3 compañías con sede en Florida, en un intento por presionar a Caracas por lo que considera como tácticas represivas contra la oposición. Entre las personas sancionadas también están José David Cabello Rondón, Marlene Josefina Contreras Hernández y Rafael Alfredo Sarria Díaz, informó el Departamento del Tesoro este viernes.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Antes de hablar de basquetbol, vamos a leer un poquitico unos textos aquí porque se nos han tongado mucho y después nos metemos. Bueno, déjame contestar el último texto que llegó, que es el muchacho de Estrella en Césped de Camagüey, que encanta, dice, hoy de todo nuestro programa, lo cual se lo agradecemos mucho. Para eso lo hacemos, para que lo oigan y da la información de deporte y de todo. Él dice que odia la política, etcétera. Tienes razón en algunas cosas que dice pero acuérdate que por dejar de la política a los que engañan, como tú dices, nos metimos 7 años de Batista y 60 años de Castro. Por eso tú naciste bajo una dictadura y estás creado en ella completamente. Por eso tú estás allá y te tienes que recibir las noticias por onda corta y no en, como era antes en la Primera República de América. Todo eso es por la política, querramos o no querramos. Yo estoy aquí por la política, tú estás allá por la política, aunque no nos guste, ¿ok? Así que acuérdate que una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es la realidad de la vida, ¿ok? Y hay que hacerle caso a la política para no dejar que los que engañan se ocupen de ella y tomar las cosas nosotros. Muy bien, Ramón Almaguer Rey, hola amigos, saludos cordiales, lamentando profundamente el accidente del avión cubano como todos nosotros. Dios le dé fuerza a esos familiares. Ok, el Ministerio de Salud en Ecuador. Marca Santana, saludos de Canadá, muchos saludos. Luis Rire de Panamá City, Florida, saludos al Guajiro y a Rafael, gracias. Rire, ya nos hemos comunicado contigo antes. Juan León, saludos desde West New York, como siempre viendo su buen programa. Un abrazo. West New York, este es un lugar donde tenemos varios oyentes. Lester Ponce, saludos de Nicaragua. ¿Cómo van los Cardenales de San Luis? Bueno, perdieron hoy, ¿ok? Tú que eres cardenal igual que yo. Y hoy no tenemos al presidente de Nicaragua aquí, que es Pedro Lacayo. Es presidente de Nicaragua y de Costa Rica, por lo menos aquí en este programa. Bueno, Orlando Chinea dice, los males son un excelente team de clase A. En ese nivel no tienen fisura, claro. Triste situación con desastre aéreo en La Habana, ¿ok? Sí, Orlando, así estamos todos. Oreste Suárez, saludos a Rafael, Guajiro y Carrillo. Los manes, cuando tenían figuras, nadie iba al estadio, ahora tampoco. Juan Miguel Sabater, hola, realmente es así. Pero, como yo dije antes, el que tenga un equipo de béisbol que juegue en un estadio que ha comprado la comunidad, tiene el deber de poner ahí, y si no, que no se meta en el negocio. Tiene que poner un equipo bueno. Ese es el compromiso que tiene, es lo único moral que hacer. Argelio Borrero saluda desde Miami. Yamila Anzalone, de Roma, Italia. Yamila, ese nombre luce cubano y el Anzalone ese luce italiano. Me luce que viene por ese lado. Okay. Te saludamos aquí. Yorjandis Pérez Pérez, de Tahuasco, en Cuba. Tahuasco. Tú sabes que varios lechones asados me comí en Tahuasco. Tengo un gran amigo, estudiamos juntos en Santi Espíritu, que se llama Juan Sosa. ¿Okay? Cualquiera de Tahuasco conocía a los Sosa, eran tabacaleros allí, una familia muy importante. Pues íbamos cada ratico y todo el equipo de nosotros del colegio, que éramos compañeros, íbamos allí a casa de Juanito Sosa y de Arturo Sosa a comer lechón asado. Siempre era lechón asado. Nosotros le decíamos, oye, haz un lechón y vamos para allá. En Tahuasco, tengo un buen recuerdo. Mauricio de Alia, este tiene nombre y apellido, y es de Como, al lado de Como, mucho tiempo que me he pasado hoy, muchas vacaciones muy bonitas, es un lugar precioso, en Como, lago de Como, en Italia. El Como dice, pero es ahí esa zona, la zona de los lagos en el norte de Italia. Marina Morales, saludo al programa y le puso like en Facebook. Que bueno, la Sierra, Leo Sierra, saluda de Bradenton, Florida. Está aquí cerca en Tampa. Rosario Peralta, ahora de Rosario de la Florida. estudia en la Florida Vocational Institute. Está casada, es muy bonita, así que el esposo tiene muy buen gusto y es de Cienfuegos. Orlando Chinea me dice: Rafael, le debes a la fanaticada de Fomento tu prometida disertación histórica sobre los mulos de Fomento. Saludos fraternales desde Tampa. Ahora voy a regresar ahí, Orlando. Lázaro Álvarez, saludos para todos los que trabajan en el Duro y Sin Guante. Un abrazo cordial desde California, nuestro amigo Lázaro Álvarez. Orlando, los mulos de Fomento es un equipo mitológico que inventó Salvelio del Valle, ¿ok? Mi gran amigo Salvelio Valle, lo conozco yo que era niño. Ya cuando yo era niño, Salvelio era viejo, para que te des cuenta. Ya murió Salvelio, nos dejó desgraciadamente, y mientras estuvo aquí en la tierra, le alegró la vida a todo el mundo. Conozco toda su familia, a Salvelio, a los hermanos son Silvio y Abilio. Y Salvelio, un hombre pequeñito de estatura, pero fue un atleta tremendo. Jugaba primera base, saltaba como un metro para coger los tiros, me acuerdo. Y hasta boxeador fue, Salvelio. Decían el hombre de goma jugando pelota. ¿Okay? Y él sacó, con ese humorismo que tenía Salvelio, eso de los mulos de Fomento. ¿Por qué? Porque Fomento, su primer nombre fue Jumento, que quiere decir burro. Y eso no le gustaba a nadie, ¿no? Y en algún momento, yo no sé toda la historia cómo fue, en algún momento me imagino que se reunió en el Consejo Municipal y dijo, eso de Fomento no lo sé muy bien. Y le pusieron un nombre que se parece mucho, Fomento, y que tiene una cosa un poco más edificante que Fomento. Y entonces él sacó lo de los mulos de Fomento. En mi vida, yo soy de la zona cerquita de Fomento. Jugaba pelota allí, de vez en cuando. Y había ahí, estaban los equipos del liceo, se jugaba muy buena pelota, ¿verdad? Inclusive había un lugar que hay una montaña, una roca gigantesca, una piedra gorda, y había un equipo de ahí del campo, que esos guajiros que se llamaba Piedra Gorda, que me acuerdo, un uniforme azul con letras blancas, y esos guajiros metían unos palos, la gente de Piedra Gorda. De por ahí creo que es Kennedy Morales, ¿sabes? Esto, de esa zona. Así que, a mi mejor entender, los mulos de Fomento nacieron en la mente muy prolífera de Salvelio del Valle. Muy bien, vamos a
hablar. Perdón, Rafael, hablando de Fomento, tú estabas en una parte ahí que había una cantidad que salieron una cantidad de peloteros en Caibarien, que salieron peloteros buenísimos.
Caibarien no tiene, ¿sí?, que ver con Caibarien.
¿Qué distancia estaba Caibarien de?
Bueno, en Cuba nada está lejos, pero Caibarien está en el norte de la provincia. La zona de Fomento está en el centro, más o menos.
Salió el triple feo zurdo,
Agapito Mayor. Salió de Caibarien. Caibarien está en la costa norte. pero bueno, en Cuba todo es cerca. En Cuba tú puedes decir, no, yo soy de Las Tunas, yo soy de Santi Espíritu. Ah, pero eso es cerca. Naturalmente que cerca, en Cuba no hay nada lejos.
Pero la gente se pregunta, Rafael, ¿por qué le pusieron los mulos? ¿Cuál es la historia?
Si tú estuvieras oyendo ahora, hubieras oído la explicación. Pues yo no voy a decirlo otra vez. No voy a decirlo otra vez porque voy a aburrir a los oyentes y hablando chinés. Ok, ya. Lo que pasa es que tú estás mirando los celajes.
Los mulos.
Ok, bueno, ¿qué está pasando en la NBA? Bueno, en la NBA no hay juego. No hubo juego ayer, ni hubo juego hoy. Va a haber juego mañana. Ok, mañana juega el equipo de Boston en Cleveland con los Cavaliers, los Celtics con los Cavaliers. Juegan mañana. Esta serie está en este momento 2-0 a favor de Boston. ¿Okay? Los Cavaliers tienen dos juegos ahora allí y después caminan de un lado uno al otro hasta 7 juegos si llegaran. De estos dos juegos, le digo que si nada más que gana un juego, si Boston logra ganar un juego de los dos que van a jugar en Cleveland, le va a lucir a ser muy, pero muy difícil a los Cavaliers remontar. Hasta ahora están ganando Boston. Boston, en realidad, cuando uno analiza, no le puede ganar a los Cavaliers.
Es una serie a ganar 4, ¿no?
Una serie a ganar 4. Boston no debería poderle ganar a los Cavaliers. Los Cavaliers, Boston, los dos mejores jugadores que tienen, uno no ha jugado otro el año, ¿ok? Que es Gordon Hayward. El otro es Kelly Irving, que se lesionó y no ha jugado en la postemporada. Esos son los dos mejores, pero muchas veces. Entonces salió una serie de muchachitos eléctricos ahí, que tienen loco esta gente. ¿Okay? Y como tienen esas piernas jóvenes, están hasta último caso, y esta gente, los Cavaliers, pues están echando el hígado al final y le han ganado. Pero bueno, ya sabemos. El domingo juegan los Rockets de Houston con los Warriors de Golden State en Golden State. Y esa serie está 1-1. Así está la cosa. Así que es como está esto aquí. El próximo juego es el lunes, por cierto, vuelven a jugar el Boston con los Cavaliers en Cleveland. ¿Okay? Así que vamos a ver. Yo sé que Sila está rezando porque los Cavaliers se despierten. A mí me llama la atención esto, que estén así. Yo he explicado esto, los Cavaliers, un hombre solo no lo puede hacer. Ahí, en primer lugar, LeBron ha hecho unas actuaciones increíbles, muy buenas, como de costumbre la hace, pero aún mejor. Y Kevin Love ha hecho su parte. El resto de la gente no ha hecho nada, absolutamente. Y le voy a decir, no es porque LeBron acapara la pelota, LeBron le pasa la pelota a la gente, es muy buen pasador. Si usted me pregunta a mí qué es lo mejor que hace LeBron, no es tirar al aro, sino pasar la pelota. Sin embargo, esta gente no lo ha ayudado. ¿Okay? Esto, muy bien. Y Mike Budenholzer ha llegado a un acuerdo para convertirse en el entrenador de los Bucks de Milwaukee, le informaron, informó el equipo. Hay una cosa que yo hablé el otro día. El equipo, la administración de los Bucks de Milwaukee, antes de ofrecerle el puesto a Budenholzer, se reunió con sus dos estrellas jóvenes, con Giannis Antetokounmpo y Chris Middleton, y le dijo, nosotros queremos poner este individuo, pero queremos que ustedes se reúnan, los dos jugadores más jóvenes, pero mejores que tienen, se reúnen con este hombre a ver qué tal va la cosa. Si ustedes creen, pues, tomamos en consideración lo que ustedes digan, antes de ofrecerle el trabajo. Y así fue. Y entonces dijeron, nos gusta el tipo, ok, para adelante. Por cierto, Budenholzer, que viene, estuvo con Atlanta, se fue hace poquito, hace un mes más o menos, el mes pasado se fue de Atlanta, era el coach de Atlanta, y él antes pasó 17 años como asistente del entrenador de la escuela de San Antonio, Greg Popovich, que para mí es el mejor entrenador, el mejor coach que hay en la NBA, así que tiene un maestro muy bueno. Después de ahí se fue para Atlanta el año 2013, y ahora bajo a ser el coach de los Bucks de Milwaukee. Ganó 4 títulos de la NBA, cuando estaba con las escuelas de San Antonio, este hombre. Le iba a dar la alineación del equipo internacional de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos, pero vamos a ir a Guajiro Peña y después vamos a ver de qué tiempo tenemos para hablar de otras cosas.
La pelota va y va.
Soy Guajiro.
Bueno, hoy estaba buscando la enciclopedia de béisbol que se escribió en Los Ángeles, un cubano, sobre el béisbol de Cuba. Y aquí va la noticia. Daniel Morejón nació julio 21 del año 30 jugando center field juvenil y debutó con Amendar en el 56 hasta el 61. El primer año fue nombrado novato del año con 3.30, a batazo limpio. En el 56 fue el líder ese mismo año en jonrones con 9 y metió 17 dobles para ser líder también. En 4 años batió 2.81. ¿Pero qué pasó? En el año 56 al 60 jugó con los Havana Sugar Kings, batió 2.96, 2.66, 2.48, 2.34, 2.64. Y batió 31 jonrones, empujó 223 carreras, batió de average 220. Oigan esto, en la Serie Mundial de Béisbol en el 59, la pequeña Serie Mundial, el señor Morejón fue líder absoluto con 407 y empujó 11 carreras y pasó para jugar al equipo de Cincinnati en el 58, donde jugó 12 juegos. Se fracturó una rodilla y terminó su carrera por no poder correr bien las bases. En esa época, Cincinnati tenía 4 prospectazos: Morejón, Beda Pinson, Frank Robinson y Frank Fran Luz. Y Morejón quedó completamente lisiado y era el quinto prospecto que tenía la organización, se suponía. Y vino aquí a Miami cuando llegó la revolución y se puso a trabajar en un parque aquí, West Park, limpiando terreno, y hace 5 años murió. Pero quería terminar diciéndole, ayer entró una noticia muy tarde aquí de el señor que me dijo que de Kansas, no, en Kansas, es un estado, Arkansas, y Kansas City pertenece a Missouri. Pero ¿qué pasa? Que los domingos, los sábados, no se podía tomar en Kansas City, era seco, le llaman seco, dry, sí. Y la gente pasaba para el otro lado a tomar. Así que este muchacho que dijo que me había visto hace años, ahí fue en Kansas City, no hay duda de eso, así que felicidades. Y sentimos mucho, Rafael, el desastre fenómeno ese que hubo en La Habana.
Naturalmente, todos estamos con eso, Guajiro. Eso que tú dices, para que los oyentes sepan, aquí cada estado es prácticamente un país, o sea, esto es una federación, ¿ok? Y los estados son bastante independientes. Lo que es la defensa nacional, la política exterior y todo eso, la hace el gobierno central, pero hay muchas cosas que tienen leyes particulares, ¿no? Entonces, hay estados donde el fin de semana, o el sábado, o el domingo, o los 2 días, no se puede vender bebidas alcohólicas. Entonces, nosotros, mi familia tiene una casa en las montañas en Georgia. Estamos entre la frontera de Georgia, la frontera norte de Georgia, la de North Carolina, la de Tennessee. Entonces, en esa zona de Georgia, el sábado y domingo, no se puede comprar ni cerveza ni ninguna bebida. Entonces, a veces nosotros, como estamos allá de vacaciones, y hace rato que no voy porque es lejos, llega gente, por ejemplo, tenemos, bueno, vamos a comprar cerveza, ¿cuánto? No nos queda. Vamos a Tennessee, al estado que está a 10 minutos, cruzamos la frontera, y en Tennessee, desde que usted cruza la frontera, hay una cantidad de tiendas de vender licores, porque sabe que la gente va ahí. Tú caminas nada más que una cuadra para dentro del estado de Tennessee, te encuentras una tienda de esa, compras tu cerveza y miras para atrás, 10 minutos más tarde en la casa.
Pero el caso de Kansas y Kansas City, Diego Seguí, Tantabul y yo salíamos, y Diego Seguí, íbamos a comer, había un restaurante mexicano, íbamos a comer enchilada. La enchilada que hacen son, no es la enchilada que hacen aquí, es distinto, son los tacos.
Sí, así
que, exactamente. Claro. Así que,
bueno, va a leer unos textos aquí muy interesantes. Alfredo Dávila, saludos desde España, vive en Santa Cruz de Tenerife y es de La Habana. Bueno, debo decirte, yo soy isleño por los 4 vuelos, ¿ok? Mis abuelos nunca se consideraron españoles. Déjame alzarme en este momento. ¿Okay? Si yo estoy en Santa Cruz de Tenerife, donde vino mi abuelo Rafael Ángel, yo no digo que te estoy mandando de España, sino de Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias. Óigame, hay que ser patriota de allí, de las islas. ¿Okay? Guanche hasta la médula. Muy bien. Ahora dice Orlando Chinea de nuevo. Esto es muy interesante, hablando de un tipo muy, muy, muy informado. De Fomento era Luján Sports, buenos guantes de boxeo y béisbol en los 40 y 50. Ok, de ahí vino mi primer guante de pelota. Ok, esos eran los artistas. Ahí iban, la gente de grandes ligas iban allí a Fomento a que los Luján le hicieran guantes. Ok, y me acuerdo como si fuera hoy, el primer día que mi padre me regaló, como me hicieron parte del equipo del Central Escambray, mi padre me regaló un guante de primera hecho ahí por Luján, profesional. Yo dormía con el guante, creo que sepa. Me encantaba el olor del guante nuevo aquel. Una maravilla la gente de Luján. ¿Okay? Así que está bien tratado. Y por cierto, dice Kendy Morales, efectivamente es de Piedra Gorda. Bueno, déjame decirte que en Piedra Gorda, que le dije hace un ratico, jugábamos contra ellos. Y esa gente no era muy bien organizada, pero bueno, esos guajiros metían unos palos que no caían nunca. Dice aquí Oreste Suárez de nuevo, el único equipo que en el Buenas y Malas ya en estadio con 54,000 personas son los Dodgers, y realmente cuando juegan en su casa, las personas de Los Ángeles tienen gran afición por el estadio, por ello llena los dos estadios, tanto Dodgers como el Angelino. También por eso el final del clásico que celebró en los Dodgers y entraron 57,000 personas. A Medellín me le falta esa costumbre. Estoy de acuerdo contigo, Oreste. Aquí nadie es de aquí. Aquí no hay tradición de nada en ese sentido. Aquí no hay nadie que sienta que una cosa es tuyo porque todo el mundo nació en otro lugar. Cuando esto crezca, se vuelve más vieja la ciudad, pues esto, la gente es así. Sin embargo, hablas con mis hijos, que son unos cubanos nacidos en Miami, y no le digas, lo repito eso muchas veces, no le digas que no son cubanos porque la bronca que te busca es tremenda. Pero quieren mucho a Miami, se siente que nacieron aquí, y para ellos sí, los equipos de los Dolphins es su equipo, y la Marlins es su equipo, ¿me explico? Pero el resto de la gente no importa, y no van tanto al estadio, y eso no se va a curar. Bueno, cuando venga, pues, si empiezan a ganar los Marlins mucho, van mientras estén ganando. En el momento que no estén ganando, no van más. Así es la cuestión. Muy bien, nos queda nada más que unos minuticos. Esto en la parte olímpica no vamos a tocar ni la música.
Hay un texto ahí que dicen que Kenny Morales es de piedra gorda.
Acabo de leer ahora.
Pero eso es pegado a Fomento.
Sí, es pegado a Fomento. Yo le expliqué dónde era la montaña.
Primera noticia, tengo que dar al revés.
Si me hubieras atendido a mí, lo hubieras oído. Muy bien, esto están dando el Giro de Italia. La etapa 13 hoy se celebró, la ganó Elia Viviani, un italiano, que por cierto, en la etapa número 12 la ganó Sam Bennett, ¿okay? Ayer, y hoy iba ganando Sam Bennett y Viviani le pasó por el lado y le ganó la etapa 13. Les voy a decir cómo están, hasta que me pare Coca. En este momento, ¿cómo están en la clasificación general del Giro de Italia? Le vamos a traer más programas más tarde por el programa en el Deportes y Más Mío. Cuando termine el Giro de Italia, vamos a invitar un experto en ciclismo para que nos explique el Giro de Italia, etcétera. Lo hemos hecho varias veces y vamos a seguir con eso. En este momento está en primer lugar Simon Yates. Ese es de Gran Bretaña, del equipo Milton Scott. Le sigue Tom Dumoulin de Holanda, que está a 47 segundos. Eso es bastante, 47 segundos. El otro es un francés, Thibaut Pinot, está a 1 minuto y 4. Domenico Pozzovivo de Italia, a 1 y 18. Richard Carapaz de Ecuador, es el único de nuestro continente que está entre los primeros, está a 1 minuto y 56 segundos. Ya. Y se acabó esto. Nuestro ingeniero sonido.
Domingo Tribla y Houston. Bye. Tribla de Houston el domingo.
Bye. Chao.
La internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones.
Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.